Y hoy por fin vamos a terminar con el libro de Jonás. Vamos a ir al cuarto capítulo. En el primer capítulo vimos algo interesantísimo, que Dios llamó a Jonás, un profeta de Dios, y hermano, desobedeció, le llevó la contraria a Dios, no quiso hacer la voluntad de Dios. En vez de irse para donde Dios lo mandó, se fue para España, ¿verdad? Y allá, pues, se montó en un barco, no llegó a España, se montó en un barco, el barco, Dios creó una tormenta, el barco, pasaron, hicieron a ver quién había sido y cayó la suerte en Jonás, lo tiraron al agua. ¿Y usted sabe lo que le pasó a Jonás cuando lo tiraron al agua? Dice la Biblia que un pez grande se lo tragó. No dice que iba llena, iba vacía hasta que se lo tragó a él. Una vez se lo tragó a él, entonces iba llena. Amén. Estuvo un tiempo en el vientre de ese pez grande y ahí recapacitó y se dio cuenta que no vale la pena desobedecer a Dios, y que desobedecer a Dios trae a nuestras vidas cosas que no queremos. Y estando ahí, imploró a Dios, le dijo: Señor, no debí haber hecho esto, yo me arrepiento de corazón. Qué bueno cuando Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, ¿verdad? Entonces Dios vio su corazón y ordenó al pez grande que fuera a la orilla, y allí el pez grande lo vomitó, o sea, lo devolvió. Y entonces le dijo: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y la voluntad era que fuera a predicar a Nínive llevando un mensaje. Dentro de 40 días Nínive será destruido. Esto es un mensaje, hermano, que no es fácil llevarlo, es un mensaje de destrucción. Porque es muy bonito ir por ahí y decirle a la gente: Cristo te ama. Pero decir: dentro de 40 días Nínive será destruido, no es fácil. Además, Nínive se conocía, hermano, como un pueblo sanguinario, un pueblo terrible, un pueblo fuerte. Pero Dios nos ama a todos, hermano. Y si estamos dispuestos a darle corazón a Cristo y nuestra vida, hay perdón de Dios. Así que él estuvo pasando por 3 días, caminando, y el pueblo se arrepintió. El mensaje llegó hasta el rey, y el rey dijo: bueno, un mandato del reino que ayunemos. Pero no solamente los adultos, sino hasta los bebés recién nacidos iban a ayunar. Los animales iban a ayunar. Porque el rey se dio cuenta que el profeta venía de parte de Dios. Se vistieron de ropa de saco, de ropa de cilicio, como yo dije la vez pasada. En mi pueblo la gente hacía, le llamaban hábito, y se ponían unos trajes de saco. ¿Quién se acuerda de eso? Y se los amarraban. Eso, pues, el saco es la ropa de cilicio que menciona la Biblia. Excepto que en aquellos entonces lo hacían con piel de cabra y era bien molestoso, ¿verdad?, ponerse la ropa de cilicio. Pero ellos abrieron su corazón, ellos le creyeron al profeta y le creyeron a Dios y se arrepintieron. Y ahora vamos a ver lo que pasó. Y vamos al capítulo 4. Y vamos a cogerlo verso por verso para ver lo que Dios hizo con este pueblo de Nínive. Ahora, nos vamos a enfocar hoy en el profeta y su actitud. El profeta y su actitud, ¿verdad? Y dice el verso 1 del capítulo 4 del libro de Jonás. Dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Se enojó porque él no podía entender cómo Dios iba a perdonar a un pueblo que había sido sanguinario, cómo Dios iba a perdonar a un pueblo que había hecho tanto y tanto daño. Y Jonás se enojó. Mire esto, hermano. Su enojo le vendó los ojos para no ver cuán grande es Dios. Cuando uno tiene enojo, cuando uno se enoja, hermano, no puede ver la grandeza de Dios. Lo que uno ve es el coraje que uno tiene y las cosas que uno quisiera que sucedieran cuando uno se enoja. ¿Quién aquí se ha enojado alguna vez? Qué bueno que nadie. Ah, una sola, dos personas se han enojado, padre e hija. Los únicos dos que levantaron la mano. Nos enojamos. Cuando nos enojamos, no pensamos bien. ¿Cierto o no es cierto? Pensamos no con el corazón, pensamos en odio. Pensamos desquitarnos. Yo recuerdo cuando a mí me daban una pela, cuando chiquito, porque cuando chiquito, hermano, no regañaba mucho. Era la ley de la correa. Y yo me sentaba enojado y decía, ¿por qué me pasó esto? Y empezaba a pensar cosas que de otra manera no las hubiese pensado. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano, yo tuve un padre y una madre increíblemente cariñoso, bueno. Mi papá, pues, era un poquito más o menos cariñoso que mi mamá, pero eran tremendos. A veces Gloria me dice, yo no entiendo cómo a los 16 años tu papá, tu mamá y tu papá te dejaban ir a tocar yo viví en Cagüey, te dejaban ir a tocar a San Juan. Yo iba a tocar, hermano, cuando yo tenía 16 años, yo era músico y ya me llamaban de las orquestas de San Juan y yo iba a tocar a San Juan en pasaje, hermano. Me iba a la plaza, cogí un carro público y me iba a tocar. Y Gloria me dice, yo no entiendo eso, ¿cómo tu mamá te dejaba hacer esas cosas? Y yo le digo, porque yo era casi buena gente y mis papás confiaban en mí. Yo nunca había fumado, nunca bebí en mi vida, y nunca hice estas cosas. Ellos confiaban en mí, hermano. A veces tenía que llegaba a casa a las 6 de la mañana cogiendo una guagua, llegando a Río Piedra para coger un carro público. Y bueno, muchas cosas. Pero me dieron ese apoyo, ¿verdad? Y es bueno recibir ese apoyo, pero el enojo, hermano, cuando me daban, a mí se me olvidaba lo bueno que habían hecho por mí. Yo me acordaba nada más que ese momento. ¿Quién pasó por eso alguna vez? Y uno dice, ¿qué cosa? Y le entra coraje y ya no piensa en nada que no sea en el desquitarse, ¿verdad? Hay cristianos, hermanos, que se enojan cuando otros son bendecidos. Fíjense qué cosa. Cuando otros son bendecidos por Dios, hay cristianos que eso les molesta. Yo espero que aquí no haya ninguno de estos. Porque el enojo, hermano, trae separación de Dios. Cuando uno se enoja, lo menos que pienses en Dios. ¿Cierto o no es cierto? Aquí parece que muchos no se han enojado. Pero cuando uno se enoja, uno se separa de Dios porque su mente cambia. Su mente lo que quiere es que la persona que le hizo algo a usted, Dios le retribuya peor de lo que le ha pasado a usted. Mire lo que dice en Proverbios 14:29. Están en la pantalla, ¿verdad? Proverbios 14:29. ¿Lo tienen todos? El que lo quiera buscar, lo busca. Si no, lo escucha, y si lo quiere anotar, lo puede anotar también. ¿Cómo dice, hermano Guillermo?
También pues hoy dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad.
Oye eso, hermano. El que es impaciente de espíritu le da riendas al enojo. A veces nunca nos ponemos a pensar si verdaderamente nosotros nos merecíamos que nos hicieran esas cosas. Este pueblo se merecía que le hicieran estas cosas, mas sin embargo, el amor de Dios fue más allá y los perdonó. Y al que le llevó el mensaje, le molestó y se enojó. Vamos a ver lo que dice también en Efesios 4, versos 31 y 32. ¿Lo están buscando? Sí, lo están buscando, hermano. Guillermo me dice que para encontrarlos más rápido están entre Génesis y Apocalipsis. Y que ahí los encuentran rápido. ¿Cómo dice, hermano?
Amén, pastor. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén.
Amén. Lo que está diciendo es que cuando lleguen momentos así y uno quiera ponerse enojado, trate de evitar el enojo. El enojo nos separa de Dios. El enojo nos lleva a pensar y a decir cosas que a lo mejor más tarde nos podemos arrepentir de lo que hemos dicho. Y déjeme decirle una cosa, hermano. Cuando la palabra sale de la boca y va, usted no puede volverse a meter a la boca. Cuando la palabra sale y sale con enojo y sale con odio, hiere. ¿Sabe, dijo, cuántas personas nosotros hemos herido o cuántas personas nos han herido? En otras palabras, hay que buscar el amor de Dios para evitar el enojo. Pues este profeta se enojó de manera especial. De manera especial. ¿Por qué? Si esta gente ha sido como son, Dios los perdona. Ese es el amor de Dios. Si no, yo no estuviera aquí predicando. Si no, usted no estuviera sentado ahí escuchando la palabra de Dios. Porque el Dios grande y maravilloso escuchó de nuestros corazones el arrepentimiento y procedió a darnos con el amor junto el perdón de nuestros pecados. El verso 2 dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, conocía a Dios, conocía cómo Dios hacía las cosas, mas sin embargo le molesta. Oiga esto, hermano. Ahora Jonás quiere, por medio de la oración a Dios, explicar por qué quería irse a Tarsis, que es España. ¿Por qué no quería ir a Nínive a llevar el mensaje? Porque sabía que Dios en su corazón, si se arrepentía ese pueblo, los iba a perdonar. Y él no quería que los perdonaran. ¿Usted se imagina qué clase de ministro puede ser ese que no quiere que la gente se arrepienta? Ahora Jonás quiere, por medio de oración a Dios, explicar por qué quería ir a Tarsis. Huyó porque conocía cuán misericordioso es Dios. ¿Ustedes sabían eso? Que Dios es misericordioso. Que cuando abrimos nuestro corazón y nuestra boca y vamos a Él arrepentidos, Dios nos perdona. Huyó porque no quería que los ninivitas se arrepintieran. Predicó, pero no quería que se arrepintieran. Predicó porque sabía que era el llamado que Dios le había mandado, mas sin embargo su corazón no estaba en la predicación. Su corazón no estaba en esas cosas, hermano. Cuando usted le habla a alguien de Cristo, que vean a Cristo en su corazón. Si usted no muestra que en su corazón está Cristo, ¿cómo le van a creer? Porque hay gente que dice: no, pero tú haz lo que yo te digo, no lo que veas en mí. Había un doctor que alguien fue tosiendo y le dijo, estás mal. Le dijo, mira, deja de fumar, el fumar es malo, el fumar hace daño a la salud. Le dijo el doctor a esta persona, no vuelvas a fumar porque si fumas te puede acabar con la vida. Y hablando con él, el doctor sacó un cigarrillo y lo prendió. Y le dijo, pero doctor, usted no me acaba de decir ahora mismo a mí que no fume porque eso es malo. Y dice, un momentito, tú haz lo que yo te digo, no lo que me deja a mí hacer. Le dijo el doctor. Así que, cuando Dios dice algo y cuando uno como cristiano dice algo, ellos tienen que ver a Dios en usted. Si ellos no ven a Dios en usted, ¿cómo le van a creer? Si usted le dice que Dios es bueno y se lo dice con coraje, ¿usted cree que ellos van a creerle que Dios es bueno? Cuando usted le dice que Dios es bueno, usted tiene que decirle, y yo soy muestra que Dios es bueno. Y yo soy muestra del amor de Dios. Y yo soy muestra de que Dios nos ama. Y hay salvación cuando uno se arrepiente. La gente mira a uno, hermano. Es muy fácil decir que somos cristianos. Lo difícil es vivir como cristiano. Y la gente está esperando ver si usted lo que dice, lo vive. ¿Quién sabía eso? Si usted dice que es cristiano, viva como cristiano. Porque hay gente que dice que son cristianos y viven como que, ¿como qué? Como cristino. Y hay otros que dicen que son cristianos y viven como cretino. Así que la gente vea en nosotros, hermano, el amor de Dios. Pues este hombre se enojó, hermano, se enojó. Y quiere explicarle a Dios por qué se enojó, como si Dios no supiera, como si Dios no supiera, no conociera los corazones. Y le dice por tercero, dice, huyó porque sabía que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Dios quiere que todos se arrepientan. Vayan donde el Señor le digan, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname. Necesito tu perdón. Yo quiero vivir la eternidad contigo. Y reconocer que lo hemos hecho mal. Porque hay personas que quieren que Dios les perdone y seguir haciendo las cosas malas. Dios no funciona así. Dios nos perdona. ¿Y qué más hace? No nos cambia, nos transforma. Somos hijos de Dios y nos da una transformación del cielo para que vivamos una vida agradable a Dios. Si usted dice ser cristiano, usted tiene que demostrarlo con sus hechos. Usted tiene que demostrarlo con su boca. Usted tiene que demostrarlo con su corazón. Usted tiene que demostrarlo con sus ojos. Usted tiene que demostrarlo con sus oídos. Amén. Quiero dar gracias a Dios. Yo fui una vez a una reunión. Estaba sin trabajo. Hice una reunión en un hogar que me invitaron. Hicieron un llamado. Y yo lo pensé 20 veces. Paso, no paso, paso, no paso. Pero como seguían insistiendo, yo dije, bueno, para que no insistan más voy a pasar, pero no soy convertido. Y pasé. Eso fue un martes. El sábado yo me fui a tocar un baile. Estaba tocando el baile. Cuando terminaba de tocar, todo el mundo se quedaba allí hablando y otros tomando. Yo no podía ya quedarme en el sitio y me salía y me iba al carro. Yo decía, caramba, algo está sucediendo dentro de mí que yo no lo entiendo. Cuando terminó el baile, me quedé esperando que pagaran porque yo estaba, como dicen en mi país, en la prangana. El carro mío se conocía que no había dinero porque tenía telaraña en la parte de arriba del tanque, porque nunca lo vio lleno. Y yo estaba allí y salí. Y en mi corazón es, ve a la iglesia, ve a la iglesia, ve a la iglesia, ve a la iglesia. Y yo llegué como a las 6 de la mañana a casa. Y era, ve a la iglesia. Y cogí, fui, me di un baño. aunque ya era domingo, me di un baño y yo me fui para la iglesia. La iglesia quedaba a 2 horas de casa. Me fui para la iglesia. Hermano, yo no sabía que en mi país habían tanta iglesia hace 40 años atrás. 50 años atrás, en cada esquina una iglesia. Y yo me fui a buscar la iglesia por un barrio por allá lejísimo que se llamaba Malpica, en Río Grande, y me fui para allí, hermano. Y cada vez que veía una iglesia, yo me paraba. ¿Esta es la iglesia de este? No. ¿Dónde queda? Más adelante, otra iglesia aquí. ¿Esta es la iglesia de este? No, hermano. Y yo creo que por poco llego tarde al culto de tantas veces que me paré hasta que llegué allí. Cuando llegué, una iglesita, hermano, que usted tenía que, ¿quién sabe aquí lo que es peregrina? Que uno hacía así, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de eso? Así había que entrar en los salones de esa iglesia, porque el piso estaba dañado. Se metían allí 400 personas. ¿Cómo? No me pregunte. Y yo entré, yo venía de la iglesia popular, y aquello fue para mí algo nuevo. Pero hermano, me senté. Y como no habían asientos atrás, usted sabía que si usted quiere llegar, coger un asiento de atrás, usted tiene que llegar temprano a la iglesia. Porque la gente le gusta los asientos de atrás. Y la parte de al frente estaba vacía. Bueno, yo me senté al frente, hermano, y tan pronto me senté allí, empezaron a predicar, yo empecé a llorar. A llorar. A llorar. A llorar. A llorar. A llorar, ya yo no podía, yo decía, ¿de dónde voy a sacar más lágrimas? Cuando hicieron el llamado, yo fui. Hermano, y después me puse a pensar entre mí, yo dije, caramba, el llorar y las lágrimas era que Dios me estaba lavando por dentro. Y yo estaba botando todo aquello, ¿verdad? Yo lo quise poner bonito como un poeta y esas cosas. Pero le entregué mi corazón, 2 horas quedaba. Los domingos yo iba por la mañana, viraba, iba por la tarde y viraba. 8 horas en la carretera. Y hoy te dice una persona que la iglesia le queda media hora y no viene. Pero yo me gozaba cada vez que iba a la iglesia. Y los enojos que me daban, que saben una cosa, iban a venir. Porque uno siempre es humano. Pero yo sabía que Dios estaba conmigo. Yo sabía que Dios estaba conmigo en medio de todas estas cosas. Y le doy tantas gracias a Dios. Eso fue el 19 de agosto de 1975. Y no se me olvida. Y yo le digo a la gente, nunca se olvide de la fecha que se convirtió. Porque ese día yo pasé del mundo, de las garras de Satanás. Yo pasé, gloria a Dios, a los brazos del Señor. ¿Cómo se me va a olvidar un día como ese? Y este hombre se enoja porque hay gente que está siendo salva. El tercer verso dice, del capítulo 4 de Jonás, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Imagínense hasta dónde llegaba el enojo y el coraje de este hombre. De porque Dios no envió la muerte a ese lugar. Él ahora quería que Dios le quitara la vida. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Oiga esto, hermano, los siervos de Dios, como humanos, experimentan depresiones. ¿Quién sabía eso? A veces vienen, nosotros estamos en la iglesia y somos salvos, pero no dejamos de ser humanos. Padecemos, nos enfermamos, nos dan cosas, hermano. Nosotros no estamos exentos de nada de esas cosas. Así que vienen depresiones, hermano, siempre van a venir a nuestras vidas, pero hay que orar. Y hay que orar a Dios para que las oraciones de los hermanos de la iglesia y con la presencia de Jesucristo en nuestras vidas y la fortaleza del Espíritu Santo salgamos victoriosos y podamos dar gracia. Mire, hermano, entrar en una depresión es una depresión es un momento de tristeza, en un momento de sentirse culpable, a lo mejor hasta en un momento de coraje. Todas estas cosas, uno a veces no sabe lo que puede pasar. Mire lo que dice Primera de Reyes 19:4, que le pasó al profeta Elías. Y mire lo que dice el profeta Elías, 19:4. Primera, dije yo, primero o segunda. Primera de Reyes 19:4. ¿Lo tienen? Si no, lo pueden anotar. Amén. ¿Cómo dice, hermano Guillermo?
El pastor dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres.
Oiga eso, ese fue el profeta Elías, hermano, en un momento que vino a su vida. Lo interesante del caso es que eso nos va a pasar a todos. Pero hermano, el que le pasa y no tiene a Dios, no tiene de qué agarrarse. Por eso se agarran del cigarrillo, por eso se agarran de la bebida, otros se agarran de las drogas, otros se buscan dos o tres novias aparte. Otro, para salir de la depresión. Eso no quita la depresión, eso te mete más en la depresión. Nosotros tenemos a Dios y un Salvador, Jesucristo, y con la fuerza del Espíritu Santo vamos a Él, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra boca y confesamos: Señor, te necesito, ven pronto mi vida. ¿Quién ha orado así, de esa manera, alguna vez? Señor, ven pronto, yo te necesito, yo no puedo seguir así. Y déjeme decirle una cosa, Dios va, Dios escucha la oración y va a tu vida. Dios es bueno, dígale que está al lado suyo, Dios es bueno. Dios es bueno, usted sabe una cosa, y para siempre es su misericordia. Nosotros queremos a veces hasta darle instrucciones a Dios, haz esto, aquello. No, Él sabe lo que tiene que hacer. Los que no sabemos lo que tenemos que hacer somos nosotros. Por eso es bueno que el cristiano dependa cada día más de Dios y que esté atento a su palabra y que viva en un estado de agradecimiento y de adoración a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces el verso 4 del capítulo 4 de Jonás es un verso bien cortito. Y Dios le va a decir algo a Jonás. Y le dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? En otras palabras, lo voy a decir, ¿tú te crees que te la estás comiendo por enojarte? ¿Tú te crees que estás haciendo bien las cosas por enojarte? Jonás es confrontado con Dios cuando Dios le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Si nuestros motivos, hermanos, son equivocados, Dios desaprobará todo lo que hagamos. ¿Me oyó eso? Si nuestros motivos no van conforme al corazón de Dios, cualquier cosa que hagamos, Dios no lo aprueba. El Señor Jesucristo se interesa más en la integridad del ministro que en la popularidad del ministro. Esto no es cuestión de ser, de caerle bien a la gente, esto es cuestión de decir lo que Dios te envió a decir. Esto es cuestión de decir lo que dice la palabra. Yo no quiero ser popular, yo quiero que la gente vaya a Dios. Yo soy simplemente una ficha en la cuestión. Pero hermano, esto es importante. El Señor se interesa más en la integridad del ministerio que en la popularidad del ministerio. Esto no es cuestión de popular y que si hacen un algo de popularidad yo gane. No, hermano, esto es de servirle a Dios. Dios lo que está buscando no es popularidad. Dios está buscando santidad, que vivamos separados del mundo para Dios. Eso es lo que impresiona a Dios, hermano. A Dios no le impresiona cuánto sepamos, o cuántos degrees tengamos, o cuántos doctorados tengamos. A Dios lo que le interesa es que nuestro corazón pertenece a Él y que vamos a hacer su voluntad y no la del mundo. Usted puede irse para el cielo con 20 doctorados y también se puede ir para el infierno con 20 doctorados. ¿Cierto o no es cierto? Lo que es diferente es que su corazón esté rendido a los pies de Jesucristo. Y cuando nosotros rendimos nuestro corazón a los pies de Jesucristo, hay victoria, en la sangre de Jesús. Oiga eso. Dice, no podrá el enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Gloria a Dios. Nosotros tenemos la victoria. Dios nos ha dicho que si vamos a Él, somos más que vencedores. Vamos a dejar el enojo, vamos a dejar las críticas. Vamos, hay gente que le gusta criticar hasta a Dios, hermano. A eso le llaman los más atrevidos. Los más atrevidos, ¿verdad? La confianza en nosotros mismos y lo que hacemos nos llevará al fracaso espiritual. Hay que depender del Señor. La iglesia tiene que mantenerse orando y ayunando. ¿Quién sabía eso? Pastor, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. Orar es abrir el corazón y decirle a Dios, mira Dios, mira cómo estoy, te necesito. Orar es hablar con Dios. No es aprenderse oraciones como el Papa Gallo y decirlas de memoria. Eso no llega al corazón de Dios, hermano. Parecemos un disco rayado diciéndole lo mismo. Y yo conozco eso, dice el Señor, yo conozco eso. Yo lo que quiero saber es qué hay en tu corazón. Yo lo que quiero saber es qué hay en tu mente. Esas oraciones así yo me las conozco y no tienen cabida. Yo lo que quiero es conocer tu corazón. Dios quiere conocer tu corazón. Dios quiere que abramos nuestro corazón. Y si hay cambios que hacer, pedirle a Dios que sea Él el que lo haga. Pedirle a Dios que sea Él el que nos sane de tantas cosas, hermano, que arrastramos. Nos parecemos el hombre con el bacalao a cuesta de... ¿Quién era el anuncio? Ah, el hombre con el bacalao. ¿Cuál? Se me olvidó. Emulsión de Scott. Yo lo hice porque sabía que Pipe se acordaba. Así que la iglesia tiene que orar. Tiene que ayunar. La iglesia tiene que orar, pero también los unos por los otros. Oiga, y los otros por los unos, porque hay gente que le gusta que oren por ellos, pero ellos no oran por nadie. Ora por mí que estoy mal, ora tú también. Ora por los demás también. Hay gente que les gusta que oren por ellos, que les gusta que oren, pero ellos no oran por nadie, hermano. Si todo aquel que le ha entregado el corazón a Cristo tiene acceso a su presencia. Cuando uno llega es bienvenido, Dios le dice, estaba esperando que hablaras conmigo. ¿Quién sabía eso? ¿Quién sabía? Yo recuerdo mi mamá nos esperaba despierta. En un sillón ella decía despierta, pero se dormía en el sillón. Hasta que llegáramos. Y cuando llegábamos, ¿cómo estás? ¿Te fue bien? Y nos tenía comida guardadita. A mí, por lo menos, yo salía mucho de noche y llegaba a casa. Mi hermano mayor no llegaba. Siempre estaba pendiente hacia Dios con nosotros. Dios nos ama de manera especial. Si usted tuviera una idea, yo tampoco, pero si usted tuviera una idea de cuánto Dios nos ama, nuestra vida fuera diferente. No practicaríamos el pecado, no viviríamos enfadados. Hermano, no se enfade. No coja coraje, no se enoje.
Pastor, pero usted no sabe lo que yo vivo. ¿Usted no sabe lo que yo vivo?
No se enoje, hermano. Busque a Dios. Es de humanos enojarse, pero si el enojo viene, ¿qué usted le va a hacer? Vete para allá, no te quiero aquí. No me toques el corazón ni la mente. No, hermano, tenemos que buscar al Señor de manera especial, de manera grande y de manera poderosa. Todas estas cosas le están pasando al profeta, que no quería ir, después dijo que quería ir y ahora fue y se arrepiente de los resultados que Dios está haciendo. ¿Cómo usted le va a predicar a la gente y después le va a estar malo que se conviertan? Le prediqué y se convirtió. Yo no esperaba eso. Entonces no le predique si no espera eso. Cuando la palabra de Dios llega, hace su trabajo, ¿verdad que sí? El verso 5 del libro de Jonás, capítulo 4, dice: y salió Jonás de la ciudad. A todo esto, Jonás todavía está en la ciudad, hermano. Y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Él estaba dispuesto. Bueno, ya son los 40 días, vamos a ver lo que Dios va a hacer. Y fue y se hizo una enramada, puso cosas para que el sol no le diera y se sentó como dos, como un pachá, a ver lo que iba a suceder. Pero en su corazón no quería que Dios perdonara. Dios no perdona a las ciudades, Dios perdona a los habitantes que habitan en la ciudad. Pero Señor, si esa gente ha sido malo toda la vida, ¿cómo tú lo vas a perdonar? Porque así es Dios. Cuando Dios ve el arrepentimiento, Dios perdona. Amén. Así que Jonás se sentó y preparó una enramada para que le diera sombra y poder ver lo que Dios iba a hacer. Pues recuerde esto, Nínive era un pueblo sanguinario, Nínive era un pueblo terrible, hermano. Habían pasado los 40 días de plazo y Jonás no vio nada, porque se negó a ver el arrepentimiento. Él lo que quería ver era el juicio de Dios. Y fue tanto que le cegó sus ojos y no pudo ver el arrepentimiento que había en aquel pueblo. Jonás se sienta esperando juicio de parte de Dios, pero Dios vio el arrepentimiento y detuvo el juicio. ¿Es bueno Dios? Dios es bueno, hermano. Contrario a lo que Jonás esperaba. Hermanos, ya es tiempo que empecemos a gozarnos cuando Dios ejercita su amor y su misericordia en un pueblo que se arrepiente. Hay que orar, hermano. No importa el país que usted venga, las cosas que estamos viendo en estos días, hermano, son terribles. Si usted es de Cuba, ore por Cuba. Si usted es de Puerto Rico, ore por Puerto Rico. Si usted es de Ecuador, ore por Ecuador. Si usted es de la República Dominicana, ore, hermano. Las cosas no están buenas en nuestros países y todo por la ausencia de Dios. Es muy bonito pararse y decir: mi pueblo está mal. Ore por su pueblo y órele a Dios para que envíe a alguien que lleve el mensaje de arrepentimiento, alguien que lleve el mensaje que Dios es amor y que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Hace falta, hermano. Pero hoy lo que van es a la iglesia a predicar sobre la finanza, que Dios quiere bendecirte, que Dios quiere prosperarte. Que, mire, hermano, ¿de qué me vale la prosperidad si el tiempo aquí es poco? Y si me prospera, pues amén. Pero el tiempo aquí es poco. Yo lo que quiero es pasar mi eternidad en los cielos con Dios. El dinero, mire, yo tengo un amigo, pastor, se murió el papá, le dejó 1,000,000 de pesos. Se murió la mamá y le dejó 1,000,000 de pesos. Se compró un bote. Ya no podía ir los domingos a la iglesia, porque tenía que atender el bote. ¿quién me está oyendo? Y todo lo que él consideró bendición y prosperidad fueron impedimentos para su vida espiritual. Y todavía está luchando con eso. Y el dinero. Se lo llevó el viento. Y fue uno de los que me llevó a mí a la iglesia. Bueno, hay que tener cuidado. ¿Qué se está predicando hoy el día? Hay un solo mensaje: arrepiéntete, que Cristo viene pronto. Cambia, transforma tu corazón y tu vida y busca a Dios. No te entretengas con las cosas de este mundo, porque a la larga no producen bendición a tu vida. Ah, pasa tu ratito bueno, pasa tu semanita buena. Pero hermano, la vida aquí es corta, pero hay una vida eterna. Hay una vida eterna. Y no, a veces no pensamos dónde vamos a pasar esa vida eterna. Hay dos lugares. Si le dijeron que habían tres y que de uno lo sacaban, le jugaron los chavos. Amén. Si le dijeron que usted podía ir a un sitio y que de allí lo sacaban, le robaron los chavos. Hay un sitio que es el cielo y el infierno. En el cielo la vamos a pasar con Dios, alabando y glorificando su nombre. Allá abajo la vamos a pasar peor que Jonás, súper enojado. Y la última noticia que tengo es que aquello está más caliente que el barrio Corea. ¿Te conoce el barrio Corea? Mira, hermano, busque a Dios mientras pueda ser hallado. Buscad a Dios en tanto estamos cercanos. Deje el impío su camino y vuélvase a Dios. Dios es bueno. ¿Quién sabía eso? Dígale que está lo suyo otra vez. Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gocémonos cuando Dios ejercita su amor y su misericordia en un pueblo que se arrepiente. Vamos al verso 6. Verso 6 dice: y preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Yo le puse ese verso: del enojo a la alegría. Fíjese, él estaba enojado porque Dios había perdonado a ese pueblo, pero cuando dejó de sentir el sol y el viento solano, entonces se alegró. Se alegra él por lo que le está pasando a él, pero no se entristece por lo que le está pasando a un pueblo que se pudieron haber perdido miles y miles y miles de vidas, cientos de miles de vidas. Así que ahora pasa del enojo a la alegría, porque él está bien, porque él ahora tiene sombra, porque él ahora está bien, ahora pasa la alegría. Entonces, ¿el evangelio se trata de mí o se trata de Jesucristo? ¿De quién se trata el evangelio? ¿Es para mí o es para darle la gloria a Dios? Darle la gloria a Dios. Esto se trata de Dios, que se encarnó, que vino como hombre y fue a la cruz del Calvario a pagar el precio de tus pecados y de los míos. Y cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona. ¿Quién sabía eso? Hay que vivir agradecido. Esto se trata de Dios, no de Edwin Cortés. Amén. Se trata de Dios. Y yo no. Y el hombre que busque la gloria para sí, yo busco una gloria para mí, está allá atrás. Pero el hombre que busque la gloria para sí le está quitando la gloria a Dios. ¿Quién me oyó? Vamos, que yo soy grande, yo me como los niños crudos, yo esto. Esta es una frase que se usa en Puerto Rico, no me malentienda. Gloria me dice: no uses esa expresión. En Puerto Rico, cuando usted hace algo que se la, como dicen, se la comió, y se comió los niños crudos.
pero tengo que dejar de usarla, porque si no, gloria a Dios que no me cocinaba. Y me lleva diciendo eso hace 26 años. Pero un día esto me cocina. Así que Dios le preparó una calabacera que le diese sombra. Y ahora, como le dio sombra, el hombre está feliz. Y la comodidad le produjo alegría. ¡Qué bien me siento! Fíjese cómo de enojo se fue cuando ahora se sentía cómodo. Y ahora la cosa está buena, porque yo estoy viviendo cómodamente. Cuidado, hermano. Cuidado. Yo puse aquí en inglés, no sé por qué, dice: The gospel is not about me, it's about Jesus. Así que el evangelio, como se lo dije ahorita, es acerca de Jesucristo. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Habrá gente que está diciendo, y sigue, en vez de parar, no para, no tiene freno. Yo quiero irme. Pero vamos avanzando, porque se está acabando el tiempo. Según le preparó el 7, dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera que tenía a Jonás contentísimo y se secó. Fíjense que todo esto que está aquí, Dios lo ha hecho. Dios hizo la calabacera. Dios ahora envió un gusano para que destruyera la calabacera. Y Dios, viendo qué hace Jonás cuando Dios le presenta algo, y todas las actitudes que ha hecho Jonás hasta ahora son negativas. Así que vamos a ver lo que dice el 7. Según le preparó la sombra, ahora prepara un gusano para destruir la calabacera y que ésta se secara. Adiós, sombra. Ojo, muchas comodidades son de poca duración. Aprendamos esto, y es importante. Cuando oremos a Dios o ayunemos, porque no sabemos cuándo el gusano puede picarnos, hermano. Ahí picó la calabacera, pero el gusano nos puede picar a nosotros también. El gusano del mundo, el gusano de la diversión, el gusano del entretenimiento, el gusano del yo, el gusano del desánimo. Hay que tener cuidado. Que según el gusano destruyó la calabacera, no vaya a destruir nuestra vida espiritual. No vaya a destruir nuestra relación con Dios. Amén. Si usted quiere cuidar eso, sobre toda cosa, cuidado, cuide su relación con Dios, hermano. Cuide. Cuide. Hay gente que tiene la Biblia. Le llaman la Biblia viajera, va de la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa y nunca se ha abierto. Y un día dice, ay, mira, una carta que me enviaron hace 10 años está aquí sin abrir, porque nunca había abierto la Biblia. Alguien se la puso aquí para que la encontrara, pero como no la leía. Hay tres maneras de llevar la Biblia. La Biblia a veces la gente se la ponen así, la llevan a la iglesia, la ponen y se la llevan. Esa se llama la Biblia viajera. Otras personas llevan la Biblia en la mente y se saben todos los textos para estar discutiendo con la gente. Y se entran a textazo limpio. Y la Biblia dice, y todos para allá, pero no saben que cuando uno puso uno para allá, hay cuatro que van para acá. Y se pasan juzgando a la gente con la palabra de Dios, pero para ellos no existe. Y la tercera es llevarla donde, en el corazón. Bajarla de la cabeza y llevarla en el corazón y vivir para Dios. Vivir para Dios. Vivir para Dios. Gloria a Jesús. No deje que que el gusano del mundo, el gusano de la diversión, el gusano del entretenimiento, el gusano del yo y el gusano del desánimo llegue a nuestras vidas. Cuidémonos. ¿Cómo nos cuidamos? Pastor, buscando a Dios. Buscando a Dios todos los días de nuestra vida. Gente que dice, ay, pero eso es enzorroso. Bueno, si tú no conoces a Dios, es enzorroso. Pero no hay nada mejor que buscar a Dios. Nada mejor que buscar a Dios. Voy a avanzar porque oigo las tripas de la gente por aquí. El verso 8 dice, dice amén, no rey. Fíjese, las oí todas menos la suya. El verso 8 dice, y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería la muerte que la vida. Mire, este es un hombre que hoy está aquí, acá, está allá arriba, está allá abajo. Este es un hombre que no tiene carácter. Todas las cosas lo afectan de una manera o de otra. Vamos a que esto no nos suceda a nosotros. Vamos a vivir para Dios, una mente para Dios. Mire, hermano, cuando yo digo esto no quiere decir que usted no vea televisión un ratito. Esto no quiere decir que usted vaya a la cocina y le ayude a su esposo a cocinar. Esto no quiere decir que, pero lo que quiere decir es que cuando usted antepone las cosas del mundo a Dios, cuando a usted le interesa más la diversión, el entretenimiento, que las cosas de Dios, ¡ojo! Que sea amén. Amén. Así que salió el sol y preparó Dios un recio viento solano y dio en la cabeza. Y todas estas cosas le pasaron. Y esto sigue, hermano. Dice, salió el sol. Dios preparó un recio viento solano. El sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Ahora pide la muerte. El mundo da vuelta. Cuando está cómodo, tiene alegría. Cuando está incómodo, pide la muerte. Dios permite que las pruebas, hermano, o los fracasos, o las necesidades, o las enfermedades, y hasta permite que el enemigo de las almas nos tiente. ¿Quién sabía eso? Dios permite todo eso. A veces usted dice, porque yo estoy enfermo, Dios lo permite. A veces yo voy a la iglesia y no tengo trabajo, Dios lo permite. Lo único que Dios no nos tienta, ¿quién sabía eso? Dios nos prueba, pero no nos tienta. Las tentaciones no vienen nunca de parte de Dios, las pruebas sí. Pero Dios te puede sacar de cualquier tentación. El hermano Guillermo está deseoso de leer Santiago 1, del 13 al 15. Amén, pues. Lo puede buscar o anotarlo, o Santiago es bien fácil de encontrar. Si empieza de atrás para adelante, encuentras rapidito. Santiago 1, de 13 al 15. ¿Cómo dice, hermano?
A mi pastor dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén.
Él no tienta a nadie ni puede ser tentado, hermano. Vamos para el 9. Entonces dijo Dios a Jonás, tanto te enojas por la calabacera. Y él respondió, que si me enojo, mucho me enojo. Me enojo hasta la muerte. Le contesta, fíjese qué manera de contestarle a Dios. Cuidado con el enojo, hermano. No cabe duda que Jonás era profeta de Dios, pero todavía la vieja criatura estaba en él. Mire lo que el enojo hizo. Llevó a Caín a matar a su hermano Abel. Tenga cuidado con el enojo. Cuando uno está enojado, a veces no piensa, hermano, y hace cosas y dice cosas que no debiera hacer ni decir. No te enojes con Dios, pierdes tu tiempo. Si te enojas con Dios, pierdes tu tiempo. No te enojes con la iglesia, con el pastor, con tus hermanos en la fe. Aprende a amarlos en Cristo Jesús. Otras cosas que trae el enojo, trae un espíritu de resentimiento y amargura, trae un espíritu de venganza y de odio, trae un espíritu de separatismo y prejuicio. Deja de culpar a Dios por tus errores y fracasos. Es tiempo de crecer espiritualmente. Nos quedan dos y lo vamos a coger en uno, pero antes yo quiero contarle algo. Estas dos personas se pusieron a tomar. Y después que se pusieron high, en otras palabras, por no decir que estaban ajumados o borrachos, se pusieron a jugar con un revólver. Y el revólver se disparó y dejó a uno de los dos inválido. Y él fue a verlo, el otro fue a verlo al hospital y le dijo: donde quiera que te encuentres, te voy a matar. Y el hombre se fue de Puerto Rico y se mudó para aquí, para Estados Unidos. Estando aquí en Estados Unidos, conoció a Cristo. Qué bueno, ¿verdad? Y el Señor lo llamó a predicar la palabra. Pasó el tiempo y está en una palabra. Y dice: mira, fulano de tal va a predicar. Y él se paró detrás del Little Octopus, del púlpito. Y cuando miró así, ¿a quién vio? A la persona que dijo que lo iba a matar donde quiera que lo encontrara. Apenas pudo predicar. Se le quería salir el corazón. Se le querían salir los ojos. Se puso rojo como un... Eso mismo. No sabía qué hacer. Tiró un mensaje como el que yo estoy tirando hoy de 5 minutos. Y dijo: vamos a orar. Y ustedes saben que él pensó que cuando los cristianos oran, cierran los ojos. ¿Quién sabía eso? Y hacen... ¿Quién lo sabía? Esa es la manía cristiana, ¿verdad? Si no, fíjese cuando usted lo haga la próxima vez. Entonces él dijo: ok, vamos a orar, cierren sus ojos y vamos a empezar. Y cuando hizo así, estaba el hombre en la silla de ruedas, obstruyéndole el camino. Él se quedó sin palabras. Y el hombre que estaba en la silla le dijo: te estaba buscando. Yo también me convertí. Y todo aquel odio, y todo aquel enojo, y todo aquello que yo tenía en mi corazón, Dios me lo quitó. Y me dijo: búscalo y dile que tú lo perdonas como yo te perdoné a ti. ¿Quién me estoy yendo, hermano? Es bueno Dios. Es bueno Dios, hermano. Dios es bueno. Y terminamos con estos dos. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. No, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Tuviste tu lástima. Aquí vemos dos cosas fundamentales, hermano: la misericordia de Dios a Nínive y la falta de misericordia de amor de Jonás a Nínive. Las almas perdidas, hermano, son más importantes para Dios que la calabacera, que los edificios, que el dinero, que la reputación y el ministerio. Dios quiere que la gente proceda al arrepentimiento. Envíame a mí, Luis Isaías una vez. Envíame a mí. Hermano, oiga esto, hay mucho trabajo que hacer. Si lo vamos a hacer, hagámoslo con amor, sin protestar, aunque somos protestantes, sin esperar nada a cambio que no sea gozo de ver las almas salvadas y que estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Debemos y queremos estar bien con Dios,
y con nuestros hermanos en Cristo. Pregunta esta: ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios? Esa es otra pregunta. ¿Es Dios lo primero en nuestras vidas? Otra pregunta. ¿Estamos dando testimonio de Dios a la familia, a los compañeros de trabajo, en la iglesia? Porque nos quejamos que muchas de la familia no vienen a Dios, y es porque nosotros no damos testimonio, es porque nosotros no hablamos de Dios, es porque ellos no ven a Cristo en nuestras vidas. Es tiempo de que la iglesia se enrolle las mangas y empiece a vivir para Dios, y que nada ni nadie te aparte a ti del amor de Dios. Si hay alguien que quiera la oración, levante su mano y oramos un momentito. Y oramos y ya la comida se va a calentar. ¿Hay alguien que necesite la oración? Si no, oramos. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias por tu palabra, que haya sido de bendición a nuestra vida y que podamos vivir todos los días de nuestra vida buscando tu rostro, y que nada ni nadie nos separe de ti. Bendice los alimentos, Señor, y que podamos compartirlo con gozo, con alegría, y gozarnos, mi Dios amado, de todo aquello que tú provees a nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.